El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes, 14 de abril del año 2026. ¿Usted sabe, don Steven, que el 14 de abril es el día del portero?
¿Del portero de fútbol o del portero de los edificios?
Pues un abrazo a todos los porteros de los edificios, pero es el día del portero de fútbol.
Pero debería también haber uno del portero de los edificios, pero nos solucionan la vida, nos cuidan, nos ayudan.
¿Cómo son importantes los porteros de los edificios?
Aparte, son para conversadores.
La gente tiene el privilegio de tener porteros, ¿no?
Sí,
porque no es fácil.
Pero cada vez más porque la propiedad, ¿cómo
no,
se llama eso?
¿Sabe
la
que
propiedad
cada vez menos, no, cada vez menos porque están cambiando
los
porteros por máquinas.
No. Yo sí prefiero a los porteros,
yo también.
Sí prefiero a los porteros que las máquinas.
Yo también.
Un saludo a ustedes. Y de una vez aprovechemos, César, a las enfermeras, a los médicos, a todo el mundo.
Sí, yo le mando saludo a Jason, a Gonzalo, a Jorge y a Carlos.
¿Qué son tus porteros?
Los porteros de mi edificio. Mire, el 14 de abril se conmemora el Día del Periodista porque resulta que es un homenaje a Miguel Calero. Recuerden ustedes que falleció Miguel Calero.
¿El Día del Periodista?
¿El 14 de abril?
Estoy seguro que acabas de decir el Día del Periodista.
No, el Día del Portero.
Día del Portero.
Correcto,
sí.
Disculpen si lo dije mal.
No, tampoco tan acaparadores es.
Sí, porque hay Día del Periodista Deportivo, del Periodista Económico, del Periodista Social, de todo. La empresa mexicana Rinat, que es la que hace los guantes de fútbol, decidió establecer el día de hoy como homenaje. Algunos lo tienen en cuenta, otros no lo tienen en cuenta. Porque, pues hombre, lamentablemente este comienzo de semana ha sido muy triste. Mire usted, don Steven.
A ver.
Falleció el Pocillo López.
Sí, duro.
408 partidos con Millonarios, jugador de Selección Colombia, un hombre técnico, jugador de una gran salida como lateral izquierdo y de una queridura enorme. Usted no lo alcanzó a conocer, yo sí. Jugó en Manizales en el Once Caldas, jugó un poquito en Independiente Medellín. Falleció también Pedro J. Andrade, compañero mío en Caracol Manizales hace muchísimos años. Fue relator de fútbol, voz comercial de Javier Giraldo Neira y un gran ser humano, gran amigo, Pedro J. Andrade. Y falleció Jorge Zapata, el papá de René Higuita.
Uy, qué
leí su trino, dice, no guardo rencor por mi padre. Y ya sanaron las heridas de la infancia. El amor, aunque llegue tarde, sigue siendo el amor, dijo René. Bueno, la frase del día. Todo lo que te hace dependiente, te gobierna. Séneca. ¿Usted depende de qué, don Steven?
De la vida.
Pues ¿o sea que la vida te gobierna?
Claro, César.
¿Será que sí?
Sí, sí, sí. De alguna manera, pues uno cree en que después de la vida hay otra vida. Hay otra manera de vivir.
Eso creen casi todas las religiones del mundo.
Pero yo más que la religión es como la energía. Yo espero y confío en que después de esto hay algo más. Pero no nos pongamos trascendentales, que usted siempre me empieza
no, yo simplemente...
a llevar a terrenos donde...
donde no quiere estar.
No, mejor no.
No, pero a veces hay terrenos de alegría y de felicidad.
Yo espero tener más alegrías después de la vida.
Por ejemplo, ¿usted cree que el Barcelona remonte el 2-0 del Atlético de Madrid? Vio que hay líos con la cancha, que no
sí,
la cortaron,
Hansi
que la dejaron
estaba
peluda.
Muy molesto, fueron a hacer el reconocimiento ayer, estaba muy molesto porque la vio fea, dice él.
Le prendieron los aspersores en plena práctica.
Cholismo puro y duro, eso es lo que usted aplaude.
No, eso no es cholismo.
Cholismo puro y duro.
Quién sabe quién los prendió, pero no venga a decir pues que el cholo fue y le dio vuelta
hombre,
a la manija.
Cholismo puro y duro.
No, hombre.
Ahora, Hansi Flick.
Qué bronca la que le tienes
Hansi Flick,
cholo.
Vos venís un ratito acá. Y ves las canchas de Sudamérica y no, pues te vas corriendo, Hansi Flick.
Pero es que están acostumbrados a tapetes, Steve.
Por eso. Pues,
ahora, sí. La decisión
ahora,
de cortarla.
¿A quién le conviene más una cancha en mal estado? ¿Al Atlético de Madrid o al Barcelona?
Al Atlético.
Por supuesto.
Pero la cancha no está en
fútbol,
mal estado.
El Atlético de Madrid es fútbol picapiedra. El Barcelona tiene fútbol champán.
Era. El fútbol picapiedra le ganó 2-0 al Barcelona, ¿no? En el primer partido.
¿Cuántas veces llegó?
No,
pica
llegó
piedra,
varias.
Pica
llegó
piedra.
Cuatro o cinco veces. Lo que pasa es que el Barcelona llegó como 10.
Ahora, usted me hizo una pregunta puntual. Si creo que va a remontar, yo creo que sí. El fútbol de Barcelona es explosivo. Ahora, si tiene eficacia, porque en el partido pasado tuvo para hacerle 4 goles al Atlético de Madrid, no le entró una sola.
Va Musso en la portería, no Black. Se esperaba que de pronto pudiera ir Oblak, pero Musso ha tapado muy bien. Adelante Griezmann, Álvarez. En el medio, Simeone, Llorente, Coque y Lokman. Y la formación del Barcelona con García, Koundé, el otro García, Martín, Canceló, Gavi, Pedri, Yamal, Fermín, Torres y Olmo como centro delantero. Y en el otro partido, Liverpool, que anda mal, que sigue complicado, contra París Saint-Germain. De todas maneras, el Liverpool juega de local, el París va ganando 2-0. A propósito, está prácticamente lista la renovación de Luis Enrique. ¿Sabe cuánto se va a ganar?
¿30 millones?
No, tampoco, está bien. ¿Qué?
Es que el Cholo se gana 24.
Sí, pero lo que pasa es que el Cholo ha venido incrementando durante 13
Enrique,
años en la misma
empresa.
Y yo a
Luis Enrique sí le pagaría mucho más que el Cholo Simeone.
Mire, el Cholo se gana...
24, lo tengo.
24, ahí. No. Luis Enrique se gana 11 millones.
Uy, poquísimo.
Con premios, poquísimo. Con premios son 11.903.000 euros al año. Es decir, casi un millón al mes. Recuerde que hace poco un periodista le preguntó cuando el equipo publicó lo que ganaban y el hombre se le enfureció. Se ¿cuánto? Le puso bastante bravo.
Ah, sí, le
hace
dijo,
poquito.
Le dijo, eso no es relevante. Esa es una pregunta que no es relevante, a nadie le importa. Pero si usted lo quiere saber, sí, soy de los mejores pagos del mundo. Y
bueno, entonces, así. Le voy a preguntar una cosa sobre Luis Enrique con este cliente.
A ver.
Participa por cientos de premios con Home Center Yo Pongo la Casa en Caracol Radio. Una buena jugada.
Bueno, una buena jugada es la que puede hacer el PSG renovándolo y Luis Enrique renovándose. Si usted fuera...
Él se quiere quedar. Hoy dice el diario AS en España que Luis Enrique quiere permanecer. Pues que no va a permanecer. París, bien pago, super nómina. Pues claro.
No, además es un equipo que tiene mucho billete.
No, pues por favor.
Mucho billete. Pues tuvo a Neymar, a Messi y a Mbappé juntos. Calculen ustedes. Entonces le pregunto.
Aunque eso salió mal.
Sí, no salió bien. Eso quiere decir que no por juntar las tres estrellas, el colectivo va a funcionar. Y cuando sacó a Mbappé, el equipo empezó a funcionar.
Ganó la Champions.
Bueno, Steven, si usted fuera el PSG, ¿cuánto le ofrecería a Luis Enrique?
25 millones. Y lo amarro ya un contrato por 5 años.
Pero qué tal. Con razón, no es el presidente de Caracol. Pues, ofreciéndole...
Pero, mijo... 20,
se gana 11.
Ver, pero es que...
Se gana 11, mijo.
César, Caracol no es una petrolera ni explota gas. Esos tipos son
pero
un país.
Pero
es talento,
es que
ni siquiera
talento
son
puro, Caracol.
Ni siquiera son empresa. Caracol es una empresa. Ellos son país.
No, PSG.
Qatar.
PSG es una empresa.
No.
PSG es una empresa.
No.
Es una
ellos
empresa
son pagos,
de Qatar, pero es una
ellos
empresa.
Ellos son pagos por un país. Bueno. Son, ¿cómo se llaman? Equipos Estado, ¿no?
Es que bueno, se te quisiera tener de jefe. Bueno, es mi jefe, realmente.
No.
Es mi jefe.
Es mi jefe, señor.
Bueno, entonces ahora lo pongo del otro lado. Si usted fuera Luis Enrique, y después de lo que ha ganado, en 2 años y medio Luis Enrique ha ganado... 10 títulos con el PSG.
25 no
entre ellos, el triplete.
Sí, claro.
Es decir, Liga
faltó,
de Campeones.
Le faltó creo que un título para el sextete, ¿no? O se lo ganó, ¿no?
No, se ganó el triplete, que son Liga de Campeones, Campeonato Mundial de Clubes con 24 equipos y la Supercopa Europea.
Sí, mire, el Paris Saint-Germain dirigido por Luis Enrique hizo historia al conquistar el sextete en año natural 2025. Ganó todo lo que podía ganar.
¿Sí?
Sí.
¿Como Guardiola?
Supercopa,
bueno,
Copa, Liga,
son 10 títulos
Champions.
En 2 años y medio. Uh-huh. Si usted fuera Luis Enrique, ¿cuánto le pediría al Atlético de Madrid para renovar?
Si yo fuera Luis Enrique, le pediría 20 mínimo.
No, pero este está loco.
No, pero es que...
Pero está loco.
Si un tipo
ver,
que no gana
a
nada,
ver, a ver, a
gana muy poquito,
pero
como el
no
Cholo...
Pero cómo no loco, Steven.
Pero,
usted
pero,
Luis Enrique le pide 20... Y de la empresa del Paris Saint-Germain le ofrece 25. No, está loco.
No, porque es que la empresa... A ver,
está loco.
La empresa no necesita en este momento plata. No necesita ahorrar. Esa empresa tiene mucha plata.
No, pero tiene que hacer cuentas. Porque acuérdese que hay
César,
un
pero no
tope.
Pongamos, venga.
Hay un fair play financiero.
Pero yo creo que es muy cansón uno... Usted decir cuánto vale el carro y yo decir cuánto vale el carro. Porque tenemos miradas distintas.
No, pero yo le voy a decir cuánto le van a pagar.
Pero venga. Entre Luis Enrique,
estoy haciendo simplemente un ejercicio,
que
un
es un berraco para ganar títulos, que es un gran entrenador, que se le nota la mano y demás, versus Simeone, que no gana nada, que vive del verso, que vive del discurso. Uy, yo sí creo que debería
Simeone
ganar.
No, vive del verso.
Lo mínimo
Simeone,
del verso.
Simeone
versero
es un buen entrenador.
Yo hoy prefiero que gane más. un tipo como Luis Enrique
Simeone. No, pero es que esa no es la pregunta, Steven, no compare. Y el día que usted, para pedir cuánto se va a ganar en una empresa, mire cuánto se ganan sus compañeros o sus colegas por hacer lo mismo, estás jodido. Ajá. Uno tiene que valorar su trabajo y punto.
Por eso.
No tiene que estar pensando cuánto se gana aquel o cuánto se gana
al tipo
este.
Que no gana un título como Luis Enrique.
Pero a mí lo que
como
me parece...
Simeone. Luis no. Enrique... En 20 millones está bien pago.
Correcto. Lo que me parece absurdo es que el mismo personaje, Steven Arce, de Cali Valle, diga, yo de el PSG le pago 25 y de Luis Enrique pido 20.
No, por eso soy muy mal negociante.
Pero pésimo negociante. ¿Sabe cuánto se va a ganar?
¿Cuánto?
Eso, 20 millones.
Ah, no, se los merece todo Luis Enrique.
20 millones de euros. Además, creo que es una cifra perfectamente normal y acorde a Luis Enrique.
De acuerdo.
Bueno.
De acuerdo.
Don Steven.
Es que digan eso en salarios mínimos. No, pues, amigo.
Todos.
No.
Todos.
Debe ser una cosa
aunque
como
el salario mínimo está en unos 760, ¿no?
Por eso, pero Luis Enrique debe ganar, no sé, al día debe ganar unos 1,000 salarios mínimos. No sé, no voy a hacer cuentas porque soy muy malo para la matemática.
No, 1,000 salarios mínimos son 1,750 millones de pesos. No es nada despreciable.
Por eso, es un
bueno,
una
Steven,
barbaridad.
Ayer le contaba a la gente en la polémica lo que le dijo Andrés Rojas a Falcao.
Para sí, que me sorprendió esa versión.
Sí, César. Para que de una vez cerremos la polémica. Para usted fue penalti, ¿no? Sí.
Absolutamente.
Sí, sí, desde el comienzo.
Lo dije desde el día uno.
Usted no tuvo que corregir como yo.
No, señor.
Bueno, Andrés Rojas, el partido termina, estaban agitados. Va Falcao a la mitad del campo a reclamarle. Ayer decíamos con Steven, bueno, pero ¿en qué momento...? Si Falcao tiene razón, porque en la conferencia de prensa dijo, dos veces me manifestó, me equivoqué. ¿Dónde vio? Le mostraba un video. ¿Cómo hizo? Porque salió y no hay tiempo de hacerlo. Pues resulta que cuando Falcao, en medio del calor, de la adrenalina, de la indisposición, porque le quitaron un penalti que para él fue clarísimo, le reclamó Andrés Rojas y Andrés Rojas le dijo, ¿me equivoqué? Es decir, le preguntó dos veces... Me equivoqué, y con eso se fue Falcao, y por eso el testimonio de Falcao en la conferencia de prensa.
Me parece mal de parte de Rojas, si fue así.
¿Por qué?
Porque un árbitro no le puede preguntar a un jugador si se equivocó, si es que eso fue lo que ocurrió,
pues,
si es que esa es la versión de Rojas.
Es una manera de entablar un diálogo con un jugador.
No. Un árbitro no le puede preguntar.
Hubiera sido peor que le hubiera dicho, ¿sabe qué, Falcao? Me equivoqué. Fue
no,
penalti,
las
no
dos,
lo pité. Eso hubiera sido peor.
Yo no le bajo la espuma. A mí me parece que las dos estarían muy mal. Mal si le reconoce al jugador que se equivocó, porque entonces, ¿por qué no lo pitó? Y segundo...
No, pero eso no pasó.
Por eso.
Eso no
bueno,
pasó.
Listo, no pasó.
Lo que pasa es que
entonces,
Falcao lo interpretó distinto.
Bueno, entonces digamos que lo malinterpretó. Entonces le hizo, así como usted está haciendo, me equivoqué, pues pésimo. Pésimo
no,
el mensaje.
Me equivoqué.
Pésimo.
¿Me equivoqué?
Pésimo.
¿Me equivoqué? ¿Por qué
pésimo.
Le estaba reclamando? Mira, no
Rojas,
pitaste el penalti.
Rojas,
no,
vas a ir a representar a Colombia en el Mundial.
No,
Rojas,
eso no tiene nada
no
que ver.
No le puedes preguntar
no
a un jugador.
No pues para el Mundial por
no,
eso.
Es mi opinión, señor Londoño, y usted la tiene que respetar así
la
no está de acuerdo con ella.
Profundamente,
entonces,
pero se la
pero
puedo
no me
discutir.
Diga qué tengo que decir.
Porque es la
porque yo no voy
programa.
A decir lo que usted va a decir, señor
no,
Londoño.
No le estoy diciendo
entonces
lo que tiene que decir.
Entonces me parece de Rojas.
Le estoy simplemente contraponiendo mi posición.
Supremamente mal. Supremamente negativo. Pues usted no le puede preguntar a un con ironía o lo que sea a un jugador si usted obró bien o mal. No, usted tiene que ser seguro y más que la autoridad del partido. ¿Usted le parece bien que yo venga a preguntarle a quienes están a mi cargo si me equivoqué? No, muy mal, Rojas, muy mal,
no,
Rojas.
No, le preguntó
muy
porque...
mal si fue así.
No, yo no creo que haya sido normal. Me parece que eso explica muchas cosas.
No explica nada y lo deja peor parado,
no,
Rojas.
No dijo
lo
mentiras
deja peor
Falcao
parado, Rojas.
Y el árbitro le dijo una cosa que no entendió el jugador de
No. Eso si quieren... entonces los árbitros le lavan la cara de una manera y de otra. No, mijo, asuma, la embarró.
¿Pero por qué
y
la embarró?
Y el VAR la embarró también.
Ah, me equivoqué. Usted está diciendo que me equivoqué.
Yo estoy con Campo Elías ayer, ¿sabe? Yo estoy con Campo Elías ayer que dijo una cosa muy interesante en la polémica. Tenía que estar lo suficientemente bien ubicado para ver la jugada, porque la jugada tampoco es una hormiga, como dicen algunos.
No, puede que no sea una hormiga.
La jugada tiene cara de elefante.
Pero ¿cuántos árbitros?
La jugada tiene tamaño de elefante.
Mire, si eso fuera cierto, si el árbitro, por estar bien ubicado, pitara siempre bien, no existiría el VAR. El VAR es una ayuda para el árbitro, porque a veces estando cerca no ve cosas que suceden, porque nosotros los periodistas le damos vuelta a la maquinita. Adelantamos, congelamos, retrocedemos y claro, después de 1000 debates y 1000 análisis, decimos, ¿fue penalti o no fue penalti?
Uy, suenan las campanas de la iglesia.
Campanas de la Sagrada Familia.
Dice Barbarita, un abrazo a nuestro querido Barbarita. Dice,
ayer discutí con Barbarita.
Esa es una salida muy ridícula.
Discutí con él.
Bueno, yo no la calificaría de ridícula, pero sí me parece impresentable.
No,
porque
no,
uno no le puede preguntar a un jugador como árbitro si se equivocó.
Ahora,
pues,
yo
¿qué
creo,
le va a decir el jugador? Pues que sí.
Yo creo que Rojas sigue pensando que acertó.
Ah, bueno, lo felicito, Rojas.
Bueno, muy bien, esa es la
usted.
Opinión de él.
¿Usted y eso recuerda? Que me parece de los árbitros más destacados del fútbol colombiano. Me no, parece,
es buen árbitro,
me parece
Rojas.
Confiable y demás.
Igual mundial.
Pero se equivocó.
No creo. Ah, se equivocó en la decisión, sí. Pero no en la palabra y en el diálogo con Falcao.
También.
Falcao. No creo.
También.
¿Usted recuerda que en el 2014 Messi, Cristiano y James tuvieron que pagarle una millonada hacienda en
al
España?
Fisco, claro.
Al fisco.
Mm.
También Shakira.
Sí, también Shakira.
Les tocó pagar un billetal.
Y el rey de España también está en unos problemas tenaces.
Terribles. Mm. A James...
El rey emérito. Porque el rey ahora es...
Emérito, correcto. A James le tocaba pagar 11.600.000 euros. Luego de abogados y de analizar mil cosas, eso se ajustó a 4 millones y le tocó pagar los 4 millones.
Mm-hmm.
Pues resulta que toda la discusión se basaba en si él era residente fiscal o no era residente fiscal. Para demostrarlo, tenía que haber una certificación del sitio donde supuestamente James decía que era residente fiscal, que no era España, sino Mónaco, el Principado. Y hay unos días que determinan si eso existió o no existió. Pues ahora la Agencia Tributaria de España le tendrá que devolver a James más de 3 millones de euros porque se comprobó que fue residente fiscal en Mónaco y no en España.
O sea, se salvó.
Se salvó y le tienen que devolver la platica. Ahora, yo supongo que con intereses.
¿Cuánto?
Más de 3 millones de euros.
Uy, qué lindo cómo caen 3 millones
no,
de euros.
No, con los que usted ya no contaba.
No. Vea, César, dice hoy AS Estados Unidos. Usted sabe que tenemos versión de AS en Estados Unidos, en inglés y en español. Dice lo siguiente: James reaparecería en Minnesota United, sí, en la US Open Cup. Se espera que el mediocampista esté a disposición de Cameron Knowles para enfrentar este martes a Sacramento. No juega con el club desde el 22 de marzo. ¿Yo qué le dije? Voy a esperar un partido más, porque está muy cerquita, o estaba muy cerquita el partido anterior al alta médica, y puede que el alta deportiva todavía no esté. Calma, calma, calma.
Sí, puede ser así. Ahora, Cameron se despachó en elogios sobre James.
Sí, porque
que
pues
es un jugador que llegó bien, oiga, que es líder, nosotros... que integró el grupo, que entrena perfectamente bien, que físicamente no tiene problemas.
Como le comemos cuento a cualquier fake news. Entonces salió una fake news la semana pasada diciendo que el entrenador había dicho que no lo había pedido. Y todo el mundo haciendo eco de eso. Es que somos
es como
buenos
el cuento,
para la
el
mala
cuento,
leche,
el
hermano.
Cuento que
buenos.
Se inventaron esos periodistas que no hacen sino inventar de que la federación iba a sacar a Lorenzo.
¡Ay! Salió Yesuruna a decir que eso no era cierto.
¿Y usted sabe dónde salió? En Los Protagonistas, que es el nuevo episodio web de don Gustavo Gómez en Caracol Radio.
Maravilloso.
Que es una entrevista en su casa con sus libros, con sus Beatles, con sus Star Trek.
Y me imagino que con Tintico, porque Tintero, Gustavo Gómez.
Sí, toma mucho.
Y le dijo Ramón. Tinto. Sí, le dijo Ramón Yesurún que eso no era cierto. Ahora, que no es cierto que se haya decidido algo sobre su futuro.
Ah, no, pero hay que esperar el Mundial.
Eso lo dejó
pero
claro.
Eso sí es lo elemental.
Claro. Ahora, si hacemos un Mundial, el único que lo firmaría sería César Augusto, porque él firma a todo el mundo. Ayer nos salió, para la gente del pulso, ayer nos salió César con la perla de que si, por ejemplo, el técnico del Arsenal no gana nada, no habría que sacarlo del Arsenal. Esa sí es increíble. Pues esa sí es la perla de César.
No lo saco. Así como no sacaba a Simeone, y como no sacaron a Ferguson, y como no sacaron a Arsène Wenger durante muchísimo tiempo en los equipos de Inglaterra. Mire, quiero leer esto y quiero decirle lo siguiente. Este es un correo de don Johan Amado.
¿Qué dice don Johan?
Dice Johan, la verdadera forma de mejorar el nivel del fútbol colombiano es con técnicos, formadores y preparadores que de verdad muestren resultados de calidad. Falta técnica, táctica y preparación física. El Ajax no era nadie hasta que llegó Rinus Michel, y Kovacs decidieron convertirlo entrenando, no contratando. Don Johan, primero, usted da un ejemplo de un hombre como Rinus Michels que cambió el fútbol, del fútbol de antes al fútbol de hoy. El fútbol de hoy, lo que jugamos hoy en el fútbol moderno, parte de Rinus Michels, no de Johan Cruyff, de Michels, que tuvo a Cruyff como jugador. Ahora, el problema, mi estimado Johan Amado, es que aquí los técnicos en los equipos importantes duran 6 meses, porque hay periodistas como don Steven Arce y otros amigos míos que son felices sacándolos a los 6 meses. Cuando no rinden, chao. Por ellos, el señor Diego Arias estaría por fuera de la dirección técnica de Atlético Nacional, y resulta que Nacional lleva 6 puntos, está cabalgando y está tranquilo. Que perdió, claro, sí,
y
perdió.
Está en la Sudamericana también y ganó el título, la liga pasada.
Pero es que uno puede perder, y en un partido puede perder. Y ese es el problema, don Johan, que los técnicos no duran. Entonces, ¿usted cómo puede pretender que haya técnica, que haya táctica, que haya preparación física, si cada 6 meses estamos cambiando los entrenadores? Ahora, el tema es que los equipos de fútbol viven un poco dentro de esa encrucijada. ¿Cuánto dejarlos? ¿Si confiar en un proceso, si no confiar? Nacional nunca en los últimos 8 años ha confiado en un proceso. Esta es la primera vez que, a pesar de las críticas y la inconformidad de la hinchada, confía en un entrenador joven de la cantera que ha estado de ahí, que se llama Diego Arias. De resto, cada 6 meses fuera. Así nadie es capaz ni de formar, ni de hacer un equipo establecido que pueda rendir y que pueda obtener resultados. Ahora, yo entiendo que hay equipos como el Madrid, como el PSG, los grandes del mundo, en Colombia también los hay proporcionalmente, que si un técnico no funciona hasta cierto momento, pues hay que sacarlo, que fue el caso de Hernán Torres, que es muy buen entrenador, pero duró 26 partidos.
Yo no sé, con tantas cosas, digamos, aristas que tiene el fútbol, pensar que la solución a todo y que el remedio contra el cáncer y contra las bacterias y contra la diabetes en el fútbol es aferrarse a un técnico y dejarlo años así pierda, me parece la salida más facilista de todas. Me parece que es hacer lo mismo para obtener los mismos resultados. Y eso nunca funciona, eso no funciona. En muchos lugares y en muchos equipos lo han intentado César Augusto y ha terminado mal.
Pero
cuando se cambia un entrenador, hay una ruptura psicológica que hay que aprovechar y luego viene la fase deportiva. Y normalmente ahí te das cuenta si el entrenador funciona o no. Pero eso de aferrarse a un entrenador por aferrarse porque es que la fórmula mágica contra todas las enfermedades, me parece que no es el camino.
Yo no digo eso, pero aprovechando tu ejemplo farmacéutico muy al lugar, tampoco se cura con pasticas o con jarabitos. ¿Cómo se cura? Con medicina preventiva, evitando que el paciente se enferme. ¿Y cómo se evita que se enferme? Con procesos, formando jugadores, haciendo un programa que no necesariamente tenga que dar resultados en 6 meses.
Es
que
aquí somos demasiado inmediatistas. Teniendo una mesa técnica que tome decisiones deportivas donde varios tengan opiniones y sean personas preparadas.
Pero si el técnico, es un técnico bueno, yo no tengo por qué sacarlo si por ahí fracasa en una clasificación a Copa Suramericana o no llega a la final de una liga.
Te voy a hacer una pregunta.
Si el proceso es bueno, lo dejo. Como el caso del Cholo en el Atlético de Madrid.
¿Había que sacar o no había que sacar a Hernán Torres de Millonarios?
Sí, había que sacarlo.
¿Y por qué si lleva tan poco tiempo?
No, porque la situación era complicada, porque adentro el asunto estaba difícil, porque los resultados no se daban, porque no se dieron finalizando el campeonato y no se dieron al comienzo, y ahí un timonazo.
Pero si todo eso que acabas de decir es lo que pasó en Nacional, y entonces ¿por qué con Diego Arias no?
No pasó en Nacional. Según usted,
pasó en Nacional.
Y según muchos otros, a Arias, después de haber perdido contra Millonarios, había que sacarlo.
No ganó Arias.
Y si perdió después en Liga, había que sacarlo con mayor razón.
No ganó Arias.
Y ahí sigue, líder, campante, tranquilo, sin problemas.
Déjeme hablar. No ganó Arias en las finales pasadas, lo eliminaron siendo favorito.
¿Y qué?
Lo eliminaron de la Copa Suramericana.
Ese es el tema.
Y el equipo no termina. Usted dice que juega muy bien, a mí no me termina de convencer.
No, yo no estoy diciendo que juega muy bien, juega bien.
Por eso. Entonces,
y supera a sus rivales con suficiencia.
Con todo eso, ¿por qué el doble rasero? ¿Por qué entonces Hernán sí y
no, porque es que los casos son diferentes.
Yo no lo veo tan
diferente. Los casos son completamente distintos y uno tiene que ir al meollo del asunto, a la relación jugadores técnicos, a la manera como reciben la instrucción y el mensaje, a la manera como imparte el mensaje el técnico, y todo eso depende de muchas cosas.
Ahora,
mire,
Hernán, había que tomar decisiones, tomar decisiones, yo creo que sí. Y sobre Arias, yo creo que también hubiera tenido que Nacional tomar decisiones
en su
momento.
Yo no soy radical. Hay casos donde sí y hay casos donde no. El caso de Arias para mí no, y hoy los resultados se ven a las claras. Seis puntos es una ventaja muy grande en un torneo parejo, donde un equipo frágil como Millonarios le ganó dos partidos a Nacional.
Ese señor que se dormía en los partidos, Autori, también fue líder con Nacional.
No se dormía
Amaral,
con los
el asistente del que se dormía en los partidos, también fue líder
pero
con Nacional.
Que se en los
no
partidos,
está haciendo
hombre,
nada.
No los
hasta hoy se dormía.
Está bien que sean malos
Autori
técnicos,
se
pero no los irrespetes.
¿Usted lo vio?
No
había
lo vi.
Videos del señor Autori durmiendo.
Yo no lo vi. Cuando cerraba los ojos era concentración.
No, sí, claro.
Mire, dijo Arteta, estamos haciendo lo increíble, intentando algo que no se ha hecho en la historia de este club. Es difícil, desafiante.
Ganar
es la mayor
Premier
oportunidad para mí en 6 años y medio. Estoy soñando mucho y he hecho tanto para estar en esta posición y quiero lograrlo. Ojalá lo logre. Vamos a ver.
No, si,
ya
gana, si gana la Champions y gana la Premier,
ya seguimos.
Arteta chapó.
No, con la
pero
Premier,
gánela,
con la Premier,
gánela.
Con la Premier ya chapó. Porque
ahora,
ganar
venga,
la Premier
venga.
No es
un
fácil.
Un segundito. No es irrespeto. El señor Autori, hay videos donde estaba dormido en el banco. Para que no me digan irrespetuoso porque no es irrespeto.
¿Sí?
El señor se dormía
¿Me
en el
los
banco.
Muestra, por favor?
Uy, hay un montón. Y a Perú también.
Ya seguimos. Campeonato del mundo. La primera historia es que la boletería para Colombia, Portugal, no solo está agotada, sino que la reventa está disparada.
$6,500 vale una boleta en reventa hoy.
Pero hay boletas en Guadalajara.
En reventa va oficial, ¿no?
Oficial.
No pirata.
Y también en el DF para el partido Uzbekistán, que es el primer partido de la Copa del Mundo. Nuestro buen amigo, colega Jorge desde Cartagena dice, los directores técnicos son importantes, más no determinantes. Todo va por la cabeza de los jugadores y en Colombia ese es nuestro problema. Merielen Arena Pertús.
Hace rato no nos escribió, Merielen.
Sí, sí nos ha escrito, pero he omitido algunos correos porque es que ha habido demasiado volumen. Y queremos rotar un poco el tema.
Y la gente se pone celosa, dice que solamente leemos a Mary Ellen.
Ella nos pide que por favor le enviemos un saludo de cumpleaños al niño Nicolás Liscano Arenas, hincha fiel del Unión Magdalena. ¿Ustedes me pueden ayudar a armar un equipo con jugadores sin contrato en Colombia? Lo vamos a hacer. Ella se sorprende porque el riflecito Andrade no está jugando y Andrés Ibargüen tampoco.
Lastimosamente,
¿sabe cuál es la razón?
El Rifle, por ejemplo, tuvo muchas lesiones complicadas, su salud física se vio comprometida y eso lo vino disminuyendo.
Sí. Y hay otra razón, son jugadores costosos.
Ibargüen,
y como no han tenido un presente inmediato.
Él estaba en el Internacional Palmira. Estoy hablando
del Rifle.
Sí.
Y no funcionó.
Pues no sé si no funcionó.
Pues es
pero
que ese es el tema, ¿no? Que
Y en el caso de Ibargüen es un muy buen jugador, pero yo no sé, también me dicen que tiene un temperamento fuerte, ¿no?
Sí, alguna razón existirá.
Pero es muy buen jugador.
Lo cierto es que un jugador muy bueno, libre, sin que lo tengan en cuenta los equipos, cuando han investigado todo, por algo será.
Sí.
Por algo será.
Mucho revuelo por las declaraciones de Fabián Zambuesa ayer, ¿no, César? Que pasamos en la
polémica. Sí, mucho revuelo porque dijo que él
pero
era
no dijo
sincero.
Pero no dijo nada malo de Lionel tampoco.
Lo que pasa es que no se refirió a Lionel, pero la pregunta es a Lionel.
Claro,
la pregunta
no,
se la hace José Luis Alarcón.
Claro, él le dice, mire,
contemos qué pasó.
Sí, el colega José Luis Alarcón le dice, ¿algún comentario que tenga que decirle a Lionel Álvarez después de su salida? Dice, mire, yo no voy a quedar bien con nadie. Yo simplemente las cosas y las cosas, digamos, negativas, malucas o difíciles, complejas, se las digo a la persona.
Y se las digo de frente.
Y se las digo de frente y ya está. O sea, él no quiso. Lo que pasa es que la especulación.
Y no me pongo máscaras para decirlas.
Lo que pasa es que la especulación comienza porque no dijo nada bueno. O sea, no dijo absolutamente nada bueno de Lionel, pero sí dijo lo que tenga que decir a él, se lo digo a él mismo. Tampoco dijo nada malo, César. O sea, me parece que se están pegando de cualquier cosa también,
sí, pero,
para armar chisme.
Pero lo que pasa es que se ha dicho, y la verdad es que no me consta, pero se ha dicho que había diferencias entre el grupo de jugadores y Lionel Álvarez. Y que ese fue uno de los elementos que precipitó la salida de Lionel. Pero yo entiendo que el elemento culminante para su salida en el Bucaramanga tuvo que ver con lo que se ganaba Lionel, con el tema de los pagos y la incapacidad del equipo para sostener un técnico sin resultados a ese costo.
Ahora, no estaba eliminado. O sea,
no estaba eliminado y tiene chance.
Cuando llegara el momento de tomar la decisión, había que evaluar. ¿Está eliminado o no está eliminado? Porque si es por porcentaje de rendimiento, que es lo que tocaba ahorita César con Arias, que la medida entre Nacional y Bucaramanga es muy distinta, el 52% no era un mal porcentaje para un técnico.
Pero tampoco era bueno. En el Bucaramanga, con un equipo que hace un esfuerzo económico tan alto, es que Lionel es el técnico más caro de la Liga Colombiana.
Yo creo entonces, que ganaba lo mismo que Dudamel, ¿no? En la misma,
no,
en el mismo rango.
No estoy tan seguro.
Son técnicos costosos.
Son técnicos costosos, además porque tienen por qué serlo.
Ahora,
son técnicos que han ganado.
Lionel queda libre para cualquier equipo grande.
Pero ¿qué pasa? Son técnicos de equipo grande realmente, Dudamel y Lionel.
Sí,
Lionel llega a un equipo de media tabla que puede meterse y puede aspirar, pero ha ganado un título en su historia. Y lo que se gana Lionel, lo que se ganaba era una cifra importante. Solo le voy a dar un detalle, como para que hablemos de plata.
A ver.
¿Sabe cuánto se ganaba Lionel en Águilas Doradas? ¿Cuánto le pagaba José Fernando Salazar?
No, pues no es un tipo que gane menos de $30,000 en ningún lado.
Eso se ganaba.
Ah, bueno.
Un poco más. Mm. Águila le pagaba a Lionel 120 millones al mes. Y eso fue hace 3 años.
Ok.
3 años. Bueno.
Mire, habló David González previo a su partido de Copa Sudamericana esta semana. Dijo que además de Castillo, Nicolás Hernández todavía no está apto. Que tampoco, a pesar de la alta médica, si ve que la alta médica y la alta deportiva son distintas, César, dice que no va a correr riesgos.
Y a veces
riesgos.
El tiempo entre una y otra es mucho más de lo que uno piensa.
Él dice que no va a correr riesgos con Lucumí, porque él ya está habilitado por el médico, pero no deportivamente para competir. Y Marcos Mina tuvo un golpe. En cambio, Machís y Tillman regresan, están listos. Bueno, más que Machís, porque ya venía jugando, Tillman, que venía por fuera, ya está apto y disponible para jugar. Sobre Mateo Castillo, ya le han hecho más exámenes, más pruebas, César. Tienen que esperar 48 horas más para hacer una nueva resonancia, porque no se descarta rotura. Entonces, están esperando qué pasa. Hay mucho líquido todavía. Entonces, están pendientes de tomar decisiones con base en los resultados. Ojalá no sea nada grave, porque ese muchacho es muy buen lateral.
Porque la lesión del Cuti Romero, que lo ponía en duda para el campeonato del mundo, parece que no fue tan grave, le dan entre 6 y 8 semanas, bueno. Va a llegar apenas ahí y es probable que no juegue el primer partido. Un jugadorazo y un hombre clave con Otamendi.
Sí, la ganó.
Ahí perdió la hamburguesita, ¿no?
Sí, la ganó. Yo pensé que no iba a llegar Otamendi, la verdad, pero...
Pero los dos son claves, Steven. Los dos son jugadores muy importantes. Mire, antes de hablar de Junior y de Tolima, porque juegan hoy a las 5 de la tarde los dos... Freddy Castrillón escribe lo siguiente: lo de la logística del Medellín en el Clásico es vergonzoso. Primero, no dejaron entrar a la Tribuna Oriental a ningún hincha con camiseta de Nacional. Es la primera vez que me pasa, él es hincha de Nacional. Y segundo, ubican los suplentes de Nacional al lado de Norte y a los del Medellín en Sur. Cada vez que había un gol, se lo celebraban en la cara al equipo rival. Siempre Nacional va al Banco Sur y Medellín al Banco Norte, como para que lo tengan en cuenta. Junior, don Steven, después de 26 años, juega contra Cerro Porteño de visitante en Paraguay.
Tiene muchas ventajas. Cerro Porteño tiene un montón de bajas, creo que son 8.
Pero tiene un equipo bueno, bajas. Cerro Porteño.
Sí, César.
Es un equipo fuerte de local.
No, César, pero...
Tiene 5 victorias y un empate en la liga.
Las bajas de Cerro Porteño, nos dice el diario AS. Son Blas Riveros, 1. Gastón Jiménez, 2. Todos titulares. Fabricio Domínguez, 3. Harold Santiago Mosquera, que no es titular, es entre suplentes.
Ese equipo tiene que ser muy bueno para que Harold Santiago no sea titular, a no ser que Harold 4. Santiago esté en un nivel malo.
Me dicen que está en un nivel malo. Ignacio Aliceda, 5. Luis Amarilla, 6. Alan Soroña, 7. Juan Iturbe, que es muy importante, 8. Cecilio Domínguez, que también es importante, 9.
Ese es el más importante de todos.
9 jugadores de Cerro Porteño. Junior, hay que ganar, mijo. Ya sacó, si el empate, como dicen, es tan bueno, el que sacó frente a Palmeiras en su casa, tiene que ir a revalidarlo ganándole por fuera 1.
O sea, usted no compraría el empate.
No lo compro, Junior. Hay que ganar. Tranquilo. 9 bajas, Junior. 9 bajas de tu rival, Junior.
Entonces, bajo esa premisa, ¿usted jugaría con 4 defensas o con 5 como lo hizo con Palmeiras?
No, con 4.
¿Va a jugar con 5?
Bueno, pero depende.
Va a jugar con 5. Lo que pasa es que los laterales de Junior, menos Suárez, más Guerrero, pueden ser carrileros y hacen daño, sobre todo Guerrero. Va a jugar con 5 atrás, vuelven Juan David Ríos y Kevin Pérez, o mejor, siguen como titulares, pero el partido no es fácil, Steven. Es un partido complicado, Junior funcione.
No, pero César, vení, o sea... Está bien, es un rival que tiene nombre, pero tiene 9
sí,
bajas,
son muchas bajas,
la mayoría titulares. No.
Irurbe y Cecilio Domínguez son las bajas más importantes del equipo. La formación de Junior sería con Silveira, Jermaine Peña, Daniel Rivera y Lucas Monzón, Jomier Guerrero por la derecha, Jesús Rivas por el medio, Juan David Ríos por el medio, Jason Suárez por la izquierda, Jimmy Chará como enlace, Kevin Pérez por un costado y Teófilo Gutiérrez por el otro. Además tienen el banco a Muriel y a Vaca.
No, hay que ganar, César. Hay que ganar. A César Augusto veo que está tentado a firmar el empate.
No, a mí me parece que sumar no sería malo en Paraguay. No. A ver, ¿quién
Junior
es más?
A ganar, Junior, a ganar.
¿Quién
Junior
es más en Copa Libertadores? ¿Paraguay o Colombia?
No me hable de historia, no me saque los libros empolvados. Pero esto se trata de un rival.
Un dato es un libro empolvado. Mire, pues este.
Esto es. Estoy simplemente hablando. No,
no es histórico.
Esos datos históricos no juegan en la cancha.
Es un hecho que tiene que ver. Ah, entonces cuando yo le digo quién es más, Brasil o Colombia, usted me dice, no, eso no juega en la cancha. Hay que ganar.
Si me vas a poner un rival brasileño flojo, malo, contra un ejemplo Nacional que anda súper bien y que le gana a todo el mundo, pues la responsabilidad ahí la asume Nacional.
Es solo una trivia. ¿Quién ha sido más en la historia, Paraguay o Colombia?
Paraguay.
En Copa Libertadores.
En muchas cosas, en Copas América también y demás.
No, pero ha sido más Colombia. Pero muy cerquitica. Colombia tiene 3 títulos de Copa Libertadores. Paraguay tiene 3 títulos de Copa Libertadores con Olimpia. Los títulos de Olimpia fueron 79, 90 y 2002. Hace rato.
Por eso, Olimpia es...
Y en subtítulos, Colombia tiene 7 y Paraguay 5.
Oiga, la Dimayor le lanzó una advertencia que me parece al lugar a los equipos del fútbol colombiano, sobre todo los que ponen esos estadios. Lo hablábamos ayer. Esos estadios sin iluminación.
Ah, sí, es que eso no tiene presentación.
Ha comunicado... La de mayor
sin
a los
iluminación
equipos,
y con canchas malas, ¿no?
A los equipos que tienen en como segundo escenario un estadio sin iluminación que no se lo van a aceptar.
Me parece
me
muy
encanta.
Bien.
Me encanta.
Porque
bien.
Eso es mejorar el nivel del espectáculo, del juego, de la estructura
y
del
fútbol
colombiano.
Y quitamos la marrullita de tener esos estadios pues como si fueran arma para afectar a los equipos que los van a visitar, poniéndolos a fritarse a las 3 de la tarde por allá en quién sabe qué desierto.
Y Tolima, que va con Nacional de Montevideo, recupera en la convocatoria a Juan Pablo Nieto y a Anderson Angulo, que se había perdido 10 partidos por lesión, jugador importante en el Tolima, y podría formar con Neto Volpi, Gerson Mosquera, Jason Angulo, Daniel Pedroso, Junior Hernández, Brian Rovira, Sebastián Guzmán o Nieto, que se recuperó, Juan Pablo Torres, que anda muy bien, Ever Valencia, que también anda bien, Adrián Parra y Luis Sandoval. El chino es buen jugador.
Muy buen jugador.
Una pausa y ya seguimos. Vamos a hablar de liga. Gelego Vitamin Care. Usted lo tiene al pelo. Veo que lo usó
literalmente
hoy.
Al pelo.
Al
sí.
pelo, lo usó hoy.
César, es que vos lo usalo 2 veces al día. Yo lo uso por la mañana
sí.
y luego en la nochecita, si voy a salir, si voy a cine, me pongo otra vez
y quedo
a la polémica y quedo súper bien.
Yo también, yo quedo ahí medio natural porque yo no me peino. Nunca me he peinado, no he gastado plata en peinilla.
Pero usted se puede, aplicar el gel y pasarse
y
2 veces las manos
queda
y listo. Ya queda
y queda el pelo acomodado. Ahora, lo más importante es si usted puede ir al Mundial con Ego. Compra cualquier producto Ego por más de 20 mil pesos. Simplemente hay que subir el formulario de inscripción a la página, adjuntar la factura y puede estar en México acompañando la Selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.
Mire, en resumen, comprar productos Ego por un valor mínimo de 20 mil pesos, que esos son 2 gelcitos chiquitos o usted se compra 2 de los grandes, yo utilizo de los grandes. Toma una foto de esa factura de gel Ego o de productos Ego y va a subir el formulario de inscripción que va a encontrar en la imagen del concurso que está en caracol.com.co. Ingresa a caracol.com.co. Ahí va a ver el banner que dice concurso de Ego. Y Ego lo va a llevar a la Copa Mundial de la FIFA, como decía César, 2026. Aplican términos y condiciones. Muy fácil, vámonos para México, vámonos a ver fútbol, vámonos a disfrutar de esto tan maravilloso que es el fútbol mundial.
Qué bueno. Bueno, Leisy Santos es duda por un problema físico de Colombia esta noche frente a Chile en la Liga de Naciones Femenina a las 8 de la noche. Javier Mascherano dejó de ser el técnico de Messi en el Inter Miami.
Flojito técnico.
Por razones personales. Sí,
aunque,
a mí tampoco me ha parecido buen técnico.
Mire que tantos años...
Pero es flojo técnico. Fíjese que no solo los resultados son los que determinan si es bueno o no.
Y ha sido el mejor técnico que ha tenido el Inter de Miami en su historia.
En la sub-20
ganó
con Argentina le fue muy mal.
Un desastre en la sub-20 y se le vieron cosas muy flojitas.
Otro
como
que se
Iraola.
Va, Iraola, sí, se va del Bournemouth.
Y se va, parece, al Athletic de Bilbao, que es un equipo que tiene buena estructura, que financieramente es un equipo fuerte y que le puede brindar cosas importantes para dirigir.
La UEFA desestimó la reclamación del Barcelona en el penalti contra el Atlético, en la mano del jugador de Atlético, ¿se acuerda? Porque dice que...
¿Y por qué juzgaron en el partido, en un partido? Ah, ya se me olvidó el partido, era el... ¡Ay, César!
¿Brujas-Aston Villa?
Sí, Brujas-Aston Villa era ese el partido. ¿Por qué ahí sí y aquí no?
Sí.
La pregunta que todos nos hacemos.
No sé, pero UEFA, además, en el comunicado le pega un regaño al Barcelona. Dice que no tiene sentido la reclamación y le desestimó el tema.
Y lo invito a que le haga zoom y a que siga a un jugador que se llama Johan Balois.
¿Hizo gol?
Jugador colombiano de Lanús.
Sí.
Que estuvo en un clásico, entró en el minuto 88 y en el duelo ante Banfield, que es clásico, Lanús-Banfield, hizo su primer gol, empató el compromiso.
Me pareció 1-1. Muy bonita su declaración.
Uy, pero
diciendo que habló con Dios, que le pidió a Dios y que se le dieron las cosas.
Pero también le preguntaron, ¿es cierto que tus compañeros te dicen Kiki? ¿Y sabe por qué dicen Kiki?
Sí.
Por Kylian Mbappé. Y dice que tiene cositas de Kylian Mbappé.
Uy, qué peligro. Ay, Dios mío bendito.
Que si tiene cositas de Kylian Mbappé, dijo, sí, puede ser la velocidad.
Bueno, pero esa es una cosa que se puede medir.
Es colombiano.
Velocidad se puede medir.
Sí, claro. Se llama Johan Balois, de Lanús, 21 años, y le dicen Kiki por Kylian Mbappé.
En 25 metros, 36 kilómetros por hora. Si la tiene,
rápido.
Tiene cositas de Mbappé.
Muy
bueno,
rápido.
Mire, Queiroz, nuevo técnico de Ghana.
Uy,
va al Mundial
el
por
europeo.
por quinta vez, Carlos Queiroz. Además, si uno mira lo que ha dirigido Queiroz...
Mucho trotamundos ese señor.
Es impresionante, claro, pero trotamundo impresionante. Mire, Queiroz ha dirigido equipos...
Qatar lo dirigió recientemente, Colombia la dirigió recientemente, dirigió Irán también.
Mire, le doy todas las selecciones
Real
que ha dirigido.
Madrid.
Dirigió Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Qatar y Omán. Y es la quinta Copa del Mundo a la que asiste. Pero sabe que hablando de Ghana...
El técnico europeo que no hace sino dirigir equipos de Asia, de África.
Recuerde
no,
que Ghana está... Tengo por aquí un correo...
Porque todavía lo lloran. Hay quienes todavía dicen, uy, no, sí. ¿Cómo dejamos ir a Queiroz? Hombre.
Tengo dos correos.
Uno
muy
pasar
bueno.
De dirigir al Real Madrid, de dirigir del Real Madrid a Omán.
Mire, le voy a contar una cosa. Es que me acordé del correo porque relaciono lo de Ghana, entre otras cosas. Imagínense que un jugador de Ghana, Dominic Frimpong, estaba con
buen
su club
jugador.
En Ghana,
¿sí?
Jugador de selección.
Sí, sí, sí.
Lo mataron. 20 años. Le pegaron un tiro en la cabeza cuando atracaron el club, el bus donde iba el club. Increíble. En Ghana. Atracaron el bus donde iba el equipo.
No.
Se metieron, le dispararon, le pegaron un tiro en la cabeza y lo mataron. Terrible.
Pero que es esa historia tan fea.
No,
Dios
no,
mío.
Es una historia terrible. Pero el tema tiene que ver con esto. Ghana está en el grupo de Inglaterra, Croacia y Panamá. Y Daniel Felipe Sarmiento nos manda un correo.
Es un grupo complicado.
Bravo. Es un grupo bravo porque vaya gane le a Ghana.
Sí.
Es bravo. Nos manda un correo muy interesante donde dice que los dos grupos que ya tienen rival fijo, si son primero, segundo, tercero, es el K y el L. Es decir, el primero del K va contra el tercero del L si hay tercero. El segundo del K va contra el segundo del L. Es decir, si Colombia es segundo, nos tocaría contra el segundo de ellos, que puede ser Croacia. Y el tercero del K va contra el primero del L siempre y cuando el tercero del K sea del grupo, porque de pronto hacen menos puntos y no clasifican como mejor tercero. Bueno, don Steven.
César, sobre el formato de la Copa, que veo que mucha gente está preguntando que si cambió. No, yo lo tengo con el mismo formato del 2025.
Sí.
Que es un sistema que tiene... A ver, la Copa tiene 36 equipos.
La Copa Betplay, sí.
La Copa Betplay.
Porque hay equipos de la B.
Pero tiene 5 fases divididas en 2 etapas en la que, digamos, en las que todos los equipos del fútbol colombiano van a tener que jugar de acuerdo a cómo se ubiquen en la liga. Fase 1A, que es la partición de 20 clubes, siendo 12 de la liga que no clasifiquen a los playoffs, y los 8 de la B que no avanzan a cuadrangulares. Entonces es como los que sobran. y la fase 1B con los 16 clasificados a las finales de la liga y del torneo Betplay, que se van a disputar con 8 llaves de eliminación directa en series ida y vuelta.
Perfecto.
El primero de la liga va a enfrentar al octavo de la segunda división y el segundo al séptimo, y así van a continuar en ese orden. Exactamente. Los octavos de final, instancia que va a enfrentar a los 8 clubes provenientes de la fase 1A contra los vencedores de la fase 1B. Y aquí nuevamente pues habrá series de eliminación directa y los ganadores van a ir a fase 3, que son cuartos de final hasta la final de la Copa. No es tan fácil de entender, César, pero si uno se pone a rayar...
Sí, es fácil, no es tan complicado, pero
no,
creo que lo
contándolo así, yo traté de explicarlo lo más sencillo, pero no es tan fácil como para captarla de una vez.
Bueno, vamos a escoger lo mejor y lo peor de la liga así rápidamente porque se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el equipo que más pega en la liga para usted? Ahora no me voy a decir que deje de sacar esos libros y esos datos viejos y empolvados, porque usted tiene ese vicio.
Puede ser el Bucaramanga.
Es cuarto. Uh-huh. Le doy otro chance.
Entonces, según el Internacional de Bogotá.
Es noveno. Le doy otro chance.
No, César, no pude.
El equipo que más pega es el Cali.
Y no
241
me lo
faltas. Segundo Chico, 212. Tercero América, 209. Uh-huh. Ojo con América. Cuarto Junior, 200. Y Bucaramanga, 200 faltas. El que menos pega, el Once Caldas, 156 faltas. Hay un dato, yo a usted le di un dato aquí del Once Caldas que me pareció impresionante. En un partido solo cometió 3 faltas.
Bueno,
y contra el Pereira cometió 5.
Sí.
Es un equipo que pega poco. El segundo que menos pega, el Medellín.
Lo más que el Once Caldas
tercero,
tiene
el Cúcuta, el cuarto el Pereira.
El problemita es la quemadera de tiempo, aunque con la salida del arquero.
No, ya no.
Con la salida del arquero Aguirre.
Era Aguirre. No, Parra eso saca rápido y sale jugando con el balón dominado.
Así tiene que ser.
El equipo más confiable de la liga.
¿Y Aguirre de qué le sirvió? Que madera de tiempo, Aguirre. Te quitaron el puesto.
No, pero es que Parra está andando bien. Pero ¿por qué? No, pero Aguirre es buen arquero.
No, pero
que
madera de tiempo.
El equipo más confiable de la liga.
¿Más confiable?
Sí. ¿Nacional?
Yo creo
que sí.
Deportes Tolima.
¿El de más regularidad?
Deportes Tolima.
Nacional. ¿El más atrevido?
Deportes Tolima.
Junior. ¿El más conservador? Millonarios.
Bucaramanga.
El más innovador.
Tolima.
El que más, para mí el más innovador, yo creo que Junior, que ha manejado ahí cosas distintas dependiendo de los partidos. No me mire así. El más.
¿Qué tiene innovador Junior?
El que más ha decepcionado.
Oye, no, de todas las cosas buenas, no le diste una sola al Tolima, que es el equipo más atrevido, más el distinto es el Tolima. Junior. ¿Qué
el
tiene
distinto,
innovador el
¿qué
Junior?
¿Qué tiene distinto el Tolima?
¿Qué tiene innovador?
Mire, se nos acabó el tiempo, no puedo seguir, pero mañana seguimos. Y a don Johan Soto, que me mandó a mí un correo sobre Steven, mañana se lo leo. Gracias a ustedes, nos vemos mañana, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.